¡El señor Osvaldo Bazán!
No me extrañes, Carla querida, no me extrañes mucho, que estamos presentes en el corazón. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo está todo por ahí?
Pero muy bien, cuénteme por allá.
Acá estamos muy bien, tenemos un día hermoso en Mendoza y efectivamente no es lo mismo el otoño en Mendoza, como dice la canción. Estoy rodeado de amigos de la ciudad y, bueno, te digo que, le digo a vos y a Carla en Buenos Aires y a todos los oyentes, que se queden escuchando porque vamos a tener 2 horas de Mendoza en la radio con su gente, con su arte y con la cantidad hermosa de cosas que Mendoza tiene para ofrecerle a todo el país. Así que estés donde estés, en cualquier parte del país, ¿sabés qué? Seguí escuchando. Y bien, ya voy a empezar a presentar a algunos de los primeros invitados que tengo, a quienes les agradezco muchísimo que hayan venido hasta aquí. En principio está con nosotros Gabriela Testa, presidenta del Ente de Turismo de la Provincia de Mendoza. Hola Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos Osvaldo.
Gracias por estar acá. Laureano Nazar, músico querido, ¿cómo estás?
Bien, querido vos.
Bien, te hemos conocido, Laureano, la vez pasada que estuvimos acá. Nos llevamos tu disco, que tenía el desafío de que venía con un reloj para armar. No quise volver antes de armar el reloj. Tardé año y medio.
Negativo.
Ah, ¿sí? Porque ¿cuánto habían tardado?
45 minutos.
Ah, caramba, bueno, soy un poco más lerdo. Y era simplemente una cajita de cartón, pero bueno. Tengo capacidades diferentes. Y el señor Hugo Larica, ¿cómo le va, don Hugo?
Buenas tardes.
El Ángel Mendo, conocido en Twitter, una persona que en todo el país lo conocen a través de Twitter y que en Mendoza, entre otras cosas, es periodista, está a la mañana en la radio, un programa muy escuchado, y organiza visitas privadas a bodegas y tiene mucho que contar sobre el boom del turismo, como vamos a hablar seguramente ahora en la ciudad de Mendoza.
Nos dedicamos a darle felicidad a la gente que llega a Mendoza.
Vino.
Y el vino está asociado a la alegría, a la felicidad, ¿no?
Efectivamente. Y Gabriela, este boom de turismo que vive Mendoza, se puede decir así, ¿no?
Hay un
boom.
Sí, claro.
Empezó con el vino.
Bueno, en realidad, mira, Mendoza tiene una historia, por su ubicación geográfica de tránsito de personas entre las dos capitales latinoamericanas que son Buenos Aires y Santiago de Chile. Y entonces, bueno, siempre hubo peregrinos por aquí, viajeros y turistas, por supuesto. Uh-huh. En algún momento, por la década del 70, empezó muy fuertemente el tema de montaña. Después se evolucionó en el tiempo la vendimia, la nieve, te diría. Y después, en el año 2000, empezamos con el turismo del vino, formalmente, porque la gente antes venía y hacía una excursión que se llamaba de bodegas, de diques y bodegas, y entonces, como en realidad el relato de la excursión tenía que ver con que el agua que se embalsaba en los diques regaba los viñedos y, bueno, se visitaba también la Virgen de la Carrodilla, era una excursión típica. Pero a partir del 2000 empezamos a trabajar los caminos del vino integralmente, que es la posibilidad de combinar 2 o más bodegas en un día, una bodega familiar o artesanal, una industrial, una pequeña, una grande, una más urbana, una rural, casi a medida del deseo del pasajero, a veces porque eligen etiquetas o porque quieren ver distintos terruños, distintos espacios geográficos de la provincia. Y ahí comenzó y nunca más paró, y en el 2005 entramos en la red de grandes capitales del vino, y ahí estamos con Napa Valley, con Oporto, con La Rioja, España, con Verona, con
o sea, las grandes zonas que hacen vino en el mundo.
Exacto.
Mendoza
ahí está Mendoza desde el 2005, permanece ahí, y eso le fue dando mucho más impulso, nos fuimos internacionalizando mucho más, y eso le elevó también la calidad de la gastronomía, así que hoy tenemos una propuesta enogastronómica, o sea, muy buena, y de hecho, Mendoza está invitada ahora a una feria que se hace en Miami, que es FIVEGA, la Feria Iberoamericana de Gastronomía, y vamos a ser una de las ciudades ahí distinguidas por nuestra gastronomía.
En Miami. Hugo, vos viviste todo este proceso desde lo privado, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo fuiste viendo?
Yo creo que a Mendoza nos llevaron a patadas al turismo. El mendocino no estaba seteado psicológicamente. El hecho de vivir en el desierto y ser montañés hace una sociedad un tanto endogámica, sin conexión con el mundo desde lo sociocultural, y el hecho de que hayan llegado acá en un principio extranjeros con esta idea de hacer turismo por bodegas y construir bodegas ya pensando en el turismo.
Porque antes no eran pensadas en el turismo.
No, la bodega era una fábrica de vino. Entonces se pensaba en un galpón en la eficiencia, obviamente.
Claro.
Como cualquier fábrica, como si te dijera una fábrica de enlatar pescado.
Claro, pero no se le veía un potencial como para que...
En absoluto.
¿Por qué iba a ser a ver un galpón?
Siempre hubo, estaba Giol, que tenía claro. su visita.
Historia, claro.
Porque alguno que venía, turismo interno, 100%, visitaba alguna bodeguita, se llevaba una botella de vino, a lo mejor con la fantasía de comprar más barato. Pero el boom del turismo internacional, VIP, del turista que cruza el mundo para tomar nuestros vinos, porque tengamos conciencia que no es fácil llegar a Mendoza.
Un tipo de guita, digamos.
Sí, o no, o un apasionado.
O muy interesado, claro.
O muy apasionado, ¿no? Claro. Pero supongamos, un tipo que vive, yo digo, en Chicago, se tiene que tomar un avión a Dallas, de Dallas ir a Santiago de Chile, dormirse una noche, llegar a Mendoza para tomar nuestro vino.
Y eso pasa.
Eso pasa todos los días y en cantidades que son fuera de escala. Uh-huh. Pero en la idea del turismo y del servicio al turista de calidad, porque cuando vos le vas a cobrar caro a alguien, le tenés que dar algo acorde.
O sea, claro.
No le podés cobrar caro por darle una parrillada en un brasero.
Aparte, ese señor conoce de turismo internacional.
Ese señor,
o sea,
ya
ha ido ya a estos lugares a los que vos nombraste, ¿no?
Fue al Napa, estuvo en Bordeaux, muy probablemente estuvo en Rioja, en el Douro. Claro. Y cuando llega acá, le tenés que dar algo acorde. Y Mendoza, digamos, se lo encontró. No hubo una idea previa de hace 30 años de hoy se habla mucho en Mendoza, en lo local, de diversificar la matriz productiva, pero no, esto no se le ocurrió a nadie. Sucedió. Los mendocinos, todos estuvimos a la altura en su momento. Esta es la absoluta realidad. Nos capacitamos, aprendimos idiomas, aprendimos de vinos, porque pese a ser mendocinos, no sabíamos mucho de vinos los mendocinos. Desde los órganos de gobierno, desde la actividad privada, las bodegas, las agencias, los operadores. Yo te decía fuera del aire, estábamos almorzando, que vengo de hacer bodegas, recorrer bodegas en España y Portugal, y realmente estamos muy bien. Mendoza está muy, pero muy bien en cuanto a la calidad de servicio, porque no es cosa de darle un buen vino y una montaña atrás a alguien... para que el tipo se vaya, no es suficiente.
El tipo ya lo vio eso.
Ya está, claro. Eso en cualquier lugar del mundo te dan un vino con una montaña atrás. Hay algo más que le ponemos que tiene que ver con la argentinidad, que tiene que ver con nuestra cultura, con ese que a lo mejor es mal visto en algunos ámbitos, pero acá funciona con prudencia, que es lo ser confianzudo.
Claro.
Porque el vino no es una bebida.
Entablas una relación como como el mate que digamos que
como el mate de dulce y amargo.
Claro,
vos no
claro.
te podés tomar un vino solo.
No, claro.
Salvo que sea un borrachín de esquina.
Claro.
Necesitas conversar con
alguien. O en un momento muy especial de tu vida tomas un vino solo, ¿no?
Sí, que son olvidables, ¿no?
Uh-huh. Depende.
Yo en los momentos que he tomado vino solo prefiero dejarlo.
Eso es depresivo. Y Laureano, desde el arte, supongo que el hecho de que Mendoza se haya abierto, como se abrió en los últimos años, esto que decía Hugo antes, bueno, estaba lejos de Buenos Aires y tiene una cordillera del otro lado antes de Santiago. Y de golpe llega y se convierte en una ciudad cosmopolita como es hoy, caminás por las calles de Mendoza y escuchás varios idiomas. Supongo que eso para la cultura de la ciudad, para vos como músico, no debe haber sido poca cosa, ¿no?
No, para nada. Incluso, bueno, ya saben que Mendoza es una caldera de música indie, ¿no? Del rock pop indie. Que
está en la vanguardia, en la vanguardia de la música argentina.
Totalmente,
está Mendoza.
Totalmente.
Y supongo que debe tener que ver con ese proceso.
Seguramente, sí, es parte de un todo. Es algo de los últimos 10 años o menos, te diría, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, son bandas muy jóvenes las que están tocando afuera.
Claro. Y eso es, digamos, el contacto cotidiano con gente que viene de otros lados, que trae su música, que los encontrás, que van a los boliches y que quieren escuchar su música, ¿no?
Tal cual, antes vos como cantautor querías fusionar tus canciones con folclore, no se te metió otra cosa en la cabeza.
Claro.
Y bueno, vos has escuchado mis canciones y hay algo de Río de la Plata, hay música brasilera.
A ver, hay que tener la guitarra, ya que estamos. Mira, tenemos unos 7 minutos antes del informativo. Digo, ya que estamos hablando de la cultura mendocina y todo eso...
Te toca un tema en inglés ahora.
Bueno.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Digo, justamente eso es, eso es ser como cosmopolita, entender al otro y poder recibirlo, ¿no?
Exacto. Es cierto. Bueno, tengo una canción nueva que la tengo en la letra porque ni me la sé, imagínate.
¡Apa!
Es una primicia.
Esto no está grabado entonces.
Esto no está grabado, es del disco que espero sacar este año. Uh-huh. Te voy a contar porque ahora estoy en otra cosa, no estoy tanto en la música. Y es una canción
que... No me dejes
que...
la música, la
verdad. No, no la voy a dejar nunca. Es una canción que escribí después de mandar un WhatsApp que no tenía que mandar. Y que a más de uno le ha pasado, seguramente.
Ah, sí. Levantemos la mano.
Se llama Hoy Caí. Mueren los días, nacen las noches. Sigo esperando que suene mi celular. No es que lo pida, no es un reproche. Si no te leo, la culpa me va a matar. No sé qué dije, tal vez pensaba que con palabras yo te iba a embrujar. Las cosas son simples, siempre me reprochabas. Te juro, entiendo que no lo puedo evitar. Y hoy caí, que fue por aquel texto improvisado, que desde esa semana ya no me hablaste más. Sé que soy de corazón lento y dedo apresurado. Maldigo el momento en que presioné enviar.
Dos cosas. Nos pasó a todos. Y segundo, hay mucho turismo brazuca en Mendoza, ¿no?
Sí, sí,
va por ahí.
Muchísimo.
Va
por ahí, ¿no? Esto digo, es casi la explicación concreta de lo que estábamos hablando, ¿no? Hay mucho turismo brasileño.
Sí, sí, francamente, el brasileño siempre nos tuvo un poco en su radar por la montaña y la nieve, uh-huh. Pero desde que descubrió el vino y el maridaje con la gastronomía, aumentó muchísimo la demanda, también con un factor que es determinante, que es que Mendoza ha mejorado la conectividad aérea de una forma
¿sí?
sorprendente del 16 por aquí, que empezó todo el proceso de apertura aerocomercial de la Argentina.
Recuerdo la última vez que estuve, estaba cerrado el aeropuerto porque
claro,
hubo arreglos, ¿no?
En el 16, del 7 de septiembre al 7 de diciembre, uh-huh. El periodo probablemente más intenso de mi vida laboral.
Y de los privados también,
de los privados también.
Que estamos en el turismo.
Había claro. que ir a San Juan a la gente.
No, había que... Había
a los que venían, porque muchos dejaron
claro,
de venir.
Fue un momento difícil.
Fue un momento complejo, pero Mendoza hizo todo un operativo de transfer gratuitos,
fue una inversión que tuvieron que hacer, digamos, ¿no?
Claro que sí, fue una gran inversión. En aquel momento fueron 1.200 millones de pesos que invirtió el gobierno nacional. Y la provincia,
en
el aeropuerto nada más. Fue el primero de una serie de 19 aeropuertos de la Argentina que se están mejorando. Pero bueno, con la mejora del aeropuerto, automáticamente, casi te diría, tuvimos la primera audiencia pública un 26 de diciembre, en donde muchísimas líneas aéreas pidieron rutas para Mendoza, que posteriormente muchas fueron concesionadas. Y bueno, después también el interés de las aerolíneas internacionales, así que tenemos conectividad con Brasil. No sé si puedo mencionar las líneas aéreas.
Claro.
Sí, bueno.
Con
pasaje incluso. Sí, claro, con Latam y con Gol. Y con Chile, ya no solo con Latam, sino tenemos también Sky, JetSmart en temporada veraniega.
¿De dónde tienen directos hacia...?
Desde San Pablo. Ajá. Desde San Pablo y en temporada veraniega, más pensando casi en el emisor que en el receptivo, desde también Florianópolis.
Ajá.
Pero a San Pablo hay todos los días de Latam y de Gol hay unas cuatro frecuencias más semanales. Y la verdad es que si vos vas en un vuelo de esos, 80-20. 80 son brasileños, 20 son de otro lugar.
Claro.
Más los que vienen por cabotaje porque conectan por Ezeiza. La verdad es que, sobre todo las bodegas, en su componente de visitas diarias, el brasileño es muy notable. Y además es un turista muy consumidor, de un buen nivel adquisitivo. Y de mínima se llevan 6 botellas cada uno, que es lo que pueden llevar a bordo. Así que vos vas en el avión y parece que estás en...
Que agranden los aviones para poder llevar más, ¿no?
Bueno, para las pequeñas bodegas es, bueno, además de que es la posibilidad de una venta directa, es una forma de exportación magnífica, pues se evitan todos los costos arancelarios.
Y una entrada directa de divisas.
Sí,
¿no?
Sí.
que llegan acá a la ciudad.
Exactamente. Y hoy el brasilero, que antes venía casi excluyentemente a ver bodegas y comer, digamos, en ese maridaje perfecto, uh-huh. Bueno, también lo estamos viendo en la ciudad comprar, y bueno, a raíz de que nuestra moneda se ha devaluado, bueno, compran de todo tipo de productos. Más que se reactivó el turismo chileno nuevamente, uh-huh. Con quien hay siempre un romance. Ustedes saben, Mendoza está a 450 kilómetros de Santiago de Chile, de Viña del Mar, la quinta región chilena, que es la que contiene la mayor cantidad de habitantes, y siempre estamos intercambiándonos, pero cuando hay situación cambiar es favorable, vienen para acá.
Estamos en Mendoza, acaba de llegar Ana Mitrano de Zucardia, así que ya charlamos con ella, porque hay muchísimos temas más para charlar. Vamos al informativo de las 3 y media de la tarde y enseguida seguimos, porque tenemos mucho, mucho más para charlar desde Mendoza.
Dulces y amargos, tercera temporada por Nacional. Argentina se informa por Nacional.
Hora 15, 30 minutos.
El gobierno volvió a prorrogar el programa Hora 12.
La iniciativa se extenderá hasta el 31 de agosto con el fin de alentar el consumo, aunque su plazo podrá ser prorrogado.
La decisión se tomó a través de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior publicada en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo justificó la medida al señalar que es prioridad para el Estado Nacional ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda.
La policía bonaerense desarticuló una banda que actuaba en los partidos de Morón, 3 de febrero y La Matanza.
Una banda dedicada a robar bajo la modalidad de entradera en diversas zonas del oeste del conurbano fue desbaratada por la policía de la provincia de Buenos Aires. El grupo estaba comandado por un sujeto apodado Lata. Las detenciones se realizaron tras múltiples operativos desarrollados en el complejo Carlos Gardel de Morón y en la Villa Los Paraguayos de 3 de febrero. Allí detuvieron a 8 integrantes de esta organización criminal, incluido su líder de 19 años, quienes están imputados de cometer robos en los partidos de Morón, 3 de febrero y La Matanza. En los operativos, los efectivos policiales secuestraron una granada activa que fue detonada por los peritos de explosivos, 6 armas de fuego, 600 envoltorios de cocaína, frascos con marihuana y varias autopartes de vehículos de diferentes marcas y modelos. Informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
Deporte.
San Lorenzo se prepara para enfrentar a Argentinos el próximo domingo 15:30 por la vuelta a los octavos de final de la Copa de la Superliga. El técnico Almirón, sin Blandi ni Senesi, que están lesionados, hoy probó el equipo con Monetti en el arco, Herrera, Gonzalo Rodríguez, Colochini y Salazar, Raúl Loaiza, Román Martínez, Bota, Camilo Salazar, Reniero y Barrio.
Datos del tiempo.
En el Calafate, temperatura 7 grados 2 décimas, humedad 55%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados 8 décimas, humedad 35%, el cielo está algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Viernes. Análisis. Buena compañía. Nacional.
Nueva Armonía presenta la temporada 2019 en el Teatro Coliseo. Música clásica, sinfónica y de cámara, ballet y ópera. Un abono, 10 espectáculos de excelencia de abril a diciembre. Abono joven, hasta 35 años, 50% de descuento. www.teatrocoliseo.org.ar o por Ticketek. Nueva Armonía. Lo clásico es moderno.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde,
33 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa por FM 95.9.
Pasado imperfecto.
La manera de conocer el pasado, al que algunos juzgan perfecto, descansa en definitiva sobre la construcción de un saber hecha por seres humanos que somos imperfectos.
Historia de un país extraño, con Sabrina Ahmechet y Luciano de Privitelio.
Un programa hecho por historiadores para un público general, un programa de divulgación.
Sábados, a la una.
Vamos a tratar de mostrar cuáles son las preguntas y los deseos de quienes hacen de esa aproximación al pasado una profesión.
El país, en una Radio Nacional.
Viví los octavos de final de la Superliga por Radio Nacional. Hoy, desde las 20:45, River Aldo Civi, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. El país escucha fútbol por una radio Nacional.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Tres de la tarde, 35 minutos, estamos en Mendoza y estamos hablando, se suma a esta mesa Ana Mitrano, que es gente comercial de Zucardi. Hola Ana, gracias por estar acá.
Hola Waldo, ¿cómo estás?
Responsable de que podamos estar acá. Ana, estábamos hablando recién del proceso que se dio en la ciudad, de cómo antes las fábricas de vino eran fábricas de vino, galpones, y de golpe ahora son lugares buscados por el turista internacional. Ustedes con Zucardi tienen mucho que ver con eso. Ustedes participaron en todo el proceso.
Sí, nosotros empezamos en el año 2001. Veíamos y sentíamos que empezaban de a poco a llegar turistas y que no estábamos preparados para atenderlo. Creo que Mendoza no estaba preparado. No entendíamos la importancia que podía significar el turismo vitivinícola. Y en 2001 hicimos la primera apertura acá en Bodegas.
Un momento genial para hacer cosas. En 2001 estábamos todos haciendo cosas.
Noviembre del 2001, imagínate. Y ahí empezamos, ¿no? Y ahí hicimos la primera apertura, como decía, en Bodega Santa Julia, acá en Maipú. Luego sumamos toda la parte de aceites de oliva, donde también incorporamos programas turísticos, donde incorporamos un restaurante, y finalmente hace 2 años ya en Valle de Uco con Piedra Infinita. Entendimos, y esto nos sirvió de mucho, que el turista tampoco quería venir a ver piletas y tanques, quería tener experiencias. Claro. Y eso nos sirvió mucho, nos ayudó mucho, y bueno, hoy estamos recibiendo, por suerte. Hemos vuelto a recuperar, Mendoza ha vuelto a recuperar este turismo vitivinícola que hace algunos años había disminuido, y como decían recién, la conectividad nos ha ayudado mucho.
Claro. Y estábamos hablando también de un tipo específico de turista, que es el turista brasileño. Hugo, ¿qué viene a buscar el brasileño a Mendoza?
Y coincido totalmente, experiencia. A ver, el mismo vino que toma acá en Mendoza lo puede tomar en su casa en Sao Paulo. O sea, hay algo más que viene a buscar. Uh-huh. Y está bueno que quienes operan en turismo sepan decodificarlo. Es la experiencia es mucho más que tomar un vino. Es el vino. Recién decíamos que el vino es una bebida social. El vino es una... Entonces, quien te está sirviendo el vino, haciendo una degustación, tiene que ser una persona dispuesta a conversar con vos, a averiguar de dónde sos, qué haces. O sea, esa experiencia que nosotros conocemos tanto, tomarse un vino con un amigo, tratar de replicarla en el turismo, agregándole las vistas que tenemos, que le corremos a cualquiera, en las vistas sobre todo en el Valle de Uco, o desde Luján, de los viñedos con los Andes nevados atrás, es para correrle carrera a cualquier región vitivinícola del mundo. Sumado a esa argentinidad, eso que no es ser confianzudo, eso de interactuar con la persona.
Ya lo dijiste dos veces, se ve que evidentemente es un tema importante.
Es muy importante porque el turista que viene a Mendoza no viene a buscar un sommelier de moñeto y frac que le explique las características técnicas del vino. Viene a vivir una experiencia. Y eso se está haciendo, y muy bien, en Mendoza. O sea, es bien definido una experiencia.
Ahora, supongo que no saben lo mismo de vino el turista que por ejemplo, que puede venir de Estados Unidos o de regiones vitivinícolas como de Europa, como el brasileño, ¿no?
Esto era una realidad. Bien dijo Gabriela que los turistas descubrieron el vino, los brasileños descubrieron el vino hace poco. Ellos tomaban cerveza, sí, descubrieron el vino, lo asociaron al glamour y empezaron a venir a Mendoza. Pero yo he notado...
Lo mejor que les podía pasar.
Sí. Obviamente, estamos mejorándole la calidad de vida a los brasileños.
Pero enormemente.
Y empiecen a tomar vino de calidad. Pero yo he notado en los últimos 2 años, te diría, una nueva generación de brasileros de 30 a 35 años, que estos, a diferencia de los que venían antes, más grandes, que venían por el glamour de la selfie en la bodega, ahora están viniendo brasileros que ya tienen paladar, uh-huh, que ya se han entrenado, hay escuelas de sommelier, sí, esto que lleva ya 10 años o 8 años en Brasil, de que explotó el boom del vino, hace que chicos que hayan empezado a tomar vino a los 25, 26 años y tengan 32, y te sorprendes de sus conocimientos. Va a cambiar esto, evidentemente, ¿no? Las generaciones van cambiando y lo que viene de Brasil, lo que está llegando ahora como jóvenes, son tipos con conocimiento de vino. Ya no es el señor y la señora que se quieren sacar la selfie para mostrarle, uh-huh, a sus amigos que estuvieron en tal o cual bodega, sino inclusive muchos que empiezan a pedir salirse del circuito tradicional y empezar a hacer una especie de arqueología del vino, empezar a encontrar cosas que...
¿Y ahí dónde van? ¿Dónde los meten? Vos, por ejemplo, como
Mendoza tiene una... podés venir a Mendoza a hacer turismo de bodegas, que es una experiencia de 3 días, 4 días, durante 50 años, y no vas a alcanzar a conocer todas las bodegas.
Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Al principio los brasileños empezaron a venir a las bodegas que ellos conocían. Te pedían, quiero ir a tal, cual o cual bodega. Ahora esta nueva generación te dice, quiero ir a experimentar cosas que yo no tengo en Brasil. ¿Me explico? Haciendo una comparación, es como que fueras a Escocia a tomar whisky y fueras a visitar JB, Johnny Walker, etcétera. Y hoy sí, te dicen, no, mira, quiero ir a encontrar ese viejo que tiene un alambique y destila. Ya están más en arqueólogos del vino, sí, y quieren lograr algo, que es llevarse una botella de vino a Brasil, abrirla, que sus amigos le digan, wow, qué buen vino, ¿dónde la pongo? No
te voy a contar.
No puedes.
Ese el secreto de la abuela no te lo cuento.
Pero ahora, ha cambiado, ha cambiado el brasilero.
¿El porcentaje de turistas extranjeros y de argentinos cómo está en Mendoza?
Bueno, el año pasado cerramos 79% nacionales, 21% extranjeros, pero la curva está creciendo enormemente, porque cuando miras las estadísticas de las autoridades aeroportuarias, el segundo aeropuerto que recibe más extranjeros después de los de Buenos Aires, Mendoza. Y nosotros tenemos conectividad también con otra línea aérea que es Copa, que nos conecta con 87 ciudades de toda América, América del Norte, América Central y el resto de los países de América del Sur. Y se han abierto mercados que no los teníamos en carpeta, como Perú, Colombia, que tienen un perfil consumidor bastante parecido al brasilero. Sí. Es el que viaja, tiene dinero y es un buen consumidor. Y bueno, le hemos facilitado la llegada a los canadienses y a los a los estadounidenses, que nos tenían el radar, sobre todo más por la montaña y por la naturaleza, pero bueno, también hoy con el vino. Y así que la curva va ascendiendo muchísimo en cantidad de turistas extranjeros, además los que llegan por tierra vía Chile, algunos porque son de ese país y otros porque están recorriendo en auto o en moto, que también hay mucha encuentro motoquero acá en Mendoza.
Y Ana Mitrano, gerente comercial de Zuccardi, ¿cómo les cambia a ustedes el hecho de tener tanto turista extranjero que conoce tanto?
Bien, a ver, el turista que llega, como decían ustedes, un turista no solo que conoce de vino, sino en el caso de brasileños, un turista que... tiene muchas expectativas gastronómicas, sabe de gastronomía. Por eso digo que Mendoza se ha preparado para eso, ¿no? Porque hace algunos años era muy difícil satisfacer a un consumidor de alta gama con grandes expectativas. Hoy la gastronomía ha acompañado al vino, creo que hemos entendido que hay que ir de la mano y que hay que ir en conjunto. Y creo que hoy tiene opciones muy interesantes para satisfacer la demanda, ¿no? Le damos buen vino, muy buena gastronomía y un paisaje maravilloso.
¿Qué más querés?
Creo que que la experiencia que hacen en Mendoza es una gran experiencia, es una experiencia repetible para ellos. Y además, otra cosa que encontramos es la recomendación. Nosotros recibimos muchísimos turistas que llegan a las bodegas nuestras a partir de la recomendación de
alguien
que ya estuvo. Sí. Y después, otra cosa sumamente importante es el trabajo de las marcas en el país de los cuales provienen estos turistas. O sea, yo reconozco que sí, que hay un grupo de turistas que viene a experimentar cosas nuevas y demás, pero es notable cuando las marcas están posicionadas fuera de los países o del país del cual viene el visitante. Ellos buscan estas marcas.
O el tipo quiere encontrar la bodega del vino que compra en su supermercado.
Correcto, correcto. Ah, y eso es notable y es así, es así. Así que bueno, nada, estamos cada día más trabajando mucho más fuerte. Además, también hay que destacar que esto ha servido para aumentar el trabajo, ¿no? O sea, las bodegas estamos incrementando la gente que trabaja en turismo. En este año todas las bodegas hemos incorporado gente y esto está muy bueno también.
O sea que de la sección turismo, digamos, están llamando gente para trabajar más de la que había habitualmente.
Exactamente.
Y Laureano, así como vienen los turistas, prueban los vinos, prueban el circuito gastronómico, ¿ese turista de alguna manera también está interesado en la cultura o todavía hay un dique ahí?
No, sí, está re interesado en la cultura. Es muy rica la cultura mendocina, no solo claro. La música, no todo sí. Lo que tenemos. Y cómo se mezclan las cosas, te puedes encontrar también que hay muchos eventos musicales dentro de las bodegas, por ejemplo.
Claro.
Que son hermosos. ¿No?
Claro.
Hay...
claro, pues eso también es como una fuente de trabajo y de difusión del trabajo de los músicos, ¿no? Claro, pues van a las bodegas a hacer su música. Eso en otras provincias no tienen esa claro. Facilidad. Quizá tenga que ver eso con el enorme desarrollo que contábamos recién que tiene la música. Mendocina en todo el país. Digo, yo he participado en eventos en las bodegas, acá en la bodega de Ana, donde siempre hay músicos locales, digamos, y hay bandas, y eso es tener trabajo, eso es una bendición en casi cualquier
Totalmente.
Ciudad del país, ¿no?
Sí, se mueve mucho.
¿Y vos por qué querés dejar la música entonces?
No voy a dejar nunca la música, pero estoy en otro plan ahora.
¿Qué estás haciendo?
Te traje un regalo.
Ah, sí, me gustan los regalos. ¿Qué es? Uy, acaba de sacar un paquete con una estampilla de antigua.
Vos sabés que soy enfermito del packaging, ya te has dado cuenta.
Sí, el disco anterior de Laureano era un reloj para armar, espero que tardé un año y medio en armarlo, espero que esto no me haga tanto trabajo.
Pensando en eso, hizo un nudo muy simple lindo, para que lo puedas.
Gracias.
Es muy lindo, parece un...
Tiene el nombre del destinatario el trabajo. Qué hermoso trabajo.
Tiene la correspondencia que llevaba en el Superi, ¿no?
Sí, algo de eso. Voy a sacar una foto, después lo voy a subir a las redes, así saben de qué estamos hablando.
Para que tenía la...
Con una estampilla antigua. Bien, ¿de qué se trata esto?
Tiene toda una razón de ser. Eso es como un paquete que le está llegando del pasado, que es la misma forma en la que me llegaron. Es un libro.
Ajá.
Escribí un libro.
Supuso, bicicleta no parecía.
No entraba. No capaz que una china, ¿viste? Esa cosa china es rara. Es un libro de cuentos que escribí con mi abuelo, a quien no conocí. Así de loco suena.
¿Cómo escribiste un libro de cuentos con tu abuelo al que no conociste?
Claro.
¿Te habla Ouija?
Algo así, sí, una comunicación espectral.
Ajá.
No, encontré cuando fallece mi padre, encontré un cuaderno de mi abuelo que con poesías que escribía él murió en los 70.
Uh-huh.
Y encontré entre las poesías encontré unos cuentos.
Uh-huh.
Y lo que hice fue escribir cuentos que hacen de precuela y secuela a los cuentos de mi abuelo. Entonces es como un todo. Son cuentos que me llegaron del pasado a mí y bueno, son cuentos que hablan del tiempo.
Wow. ¿Qué es tu gran tema?
Es mi gran tema, ya lo sabes.
El Ritornello se llama el libro Cuentos a través del tiempo. Entonces es como un diálogo que estableciste con Don Rafael.
Algo así sería. Yo tomé sus personajes y son cuentos de terror. Él era fanático del terror, de Bioy Casares, de Horacio Quiroga, wow. Lovecraft.
Hermosa edición, te digo, es una hermosa, hermosa edición. Bueno, ya leeremos alguno en el programa, seguramente en el caso de que no se nos asusten los niños.
Son heavy. Son heavy.
Ah, no me preocupes.
En mi lado oscuro.
Mira que anoche sueño después. Ritornello, cuento a través del tiempo, ilustrados por Emanuel.
Emanuel Amiga, un ilustrador de acá de Mendoza.
Hermoso, hermoso el dibujito. ¿Se consigue el libro?
Está agotado la edición impresa, está en Amazon para Kindle y bueno, pronto...
¿Se puede conseguir en Amazon?
Se puede conseguir en Amazon.
Ritornello, cuentos a través del tiempo. Hermoso, muchísimas gracias.
Por favor.
Pero no dejes la música.
Jamás, jamás.
Es más, ¿podés hacer un tema ahora?
Puedo hacer un tema, sí, por supuesto.
Ya que viniste, ya que llegaste hasta acá.
Traje la guitarra para que no te enojes, pero no le iba ni a traer, imagínate.
Vamos a hacer la guitarra, me faltaba.
Mientras él se prepara, te cuento que en realidad en el año tenemos varios ciclos musicales.
Uh-huh.
Uno que ya cumplió 20 años, que es en Semana Santa, que es música clásica por los caminos del vino.
Claro.
Que fueron esta vez 73 conciertos, así que la verdad que fue un récord. tenemos tango por los caminos del vino, tenemos música folclórica también por los caminos del vino, un ciclo que es de cine también, Vino al Cine se llama, y también las bodegas han hecho algo maravilloso por no solo por la música, sino por las artes plásticas, porque uh-huh. la mayoría tiene galerías de arte, ¿no?
Venía perfecto el tiempo que me estaba dando.
Otra cosa, sí. Ya que, para que le demos tiempo, que hace bien. Mendoza ya está, dio un pasito más del vino. Acá, ajá. Ana lo puede atestiguar. Estamos ofreciendo, Mendoza está ofreciendo también grandes experiencias en el mundo del aceite de oliva. Uh-huh. Sí. También hay catas de aceite de oliva, visitas.
No me spoilees el programa, eso era para la otra hora.
Ajá, perdón, pero bueno,
me estás spoileando. Bueno, ¿quieres que hablemos de Game of Thrones también?
Dejemos el aceite de oliva. También hay en Mendoza, les digo a los oyentes que están pensando en venir, que se guarden un huequito, destilerías que destilan destilados de alta calidad que han ganado premios. Por ejemplo, es la primera vez que en Destilata, un concurso en Austria, el concurso de destilados más importante del mundo en Austria, una grapa argentina le ganó a las italianas. Los italianos todavía están pensando de dónde vinieron estos.
Una grapa de Mendoza le ganó.
Una grapa de Mendoza sacó la mejor grapa del mundo.
Pero eso es para guerra con Italia.
¿Para qué tenemos otra guerra? Hay dos empresas de alfajores mendocino que ganaron el premio a los mejores alfajores en Córdoba. O sea, wow, estamos dispuestos.
El de la grapa no me preocupa tanto porque mi Italia no se escucha el programa, pero el de Córdoba me preocupa porque están escuchando
Córdoba.
Pero
los cordobeses se equivocaron, empezaron a hacer alfajores con Fernet. ¿Entendés? Nosotros fuimos a lo clásico y los matamos.
No, hay algunos con Malbec y con oliva también.
Sí, que sí, 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 sí.
Bien.
Que es mucho más elegante un alfajor con Malbec que con Fernet.
Pero por supuesto, claro.
Saludos a todos los docentes que están en Córdoba. Un placer que nos estén escuchando. Laureano.
Otra canción nueva. También un poco improvisada. Es una canción de ciencia ficción. Es un robot que se da cuenta que le gusta mucho la música y como es un robot no lo puede expresar. Así que es medio triste, pobrecito. Brazos que no pueden abrazar, y también un par de ojos que no saben llorar, pero siento algo adentro que no puedo explicar. Siento que me vibra todo, es como electricidad. Entiendo el binario y el hexadecimal. Sé hablar en castellano y también en alemán. Y para esto que yo siento y no puedo expresar, no encuentro las palabras, no me las quieren programar. Siento que me vibra todo, es como electricidad. Cada vez que escucho a Lennon o a Edith Piaf.
Pobrecito.
Da pena, ¿viste?
Me dio como una lástima.
Un poco de pena, sí, pobrecito.
¿Está preparando un disco nuevo entonces?
Están las canciones.
Están las canciones.
Están ahí.
Hay una posibilidad para eso.
Hay una posibilidad para eso.
No va a ser fácil.
No, por supuesto.
Ya lo sabías.
Estoy más metido con aquello con ahora.
¿Seguís escribiendo?
Estoy escribiendo otra cosa. Y muy poca difusión. Lo moví muy poco realmente. Así que espero este año.
Soy muy vago.
Me gusta dormir
es
la siesta.
El artista no puede vender.
¿Cómo hacen todo lo que hacen en esta ciudad y en esta provincia y se la pasan dormir la siesta? ¿Qué decir?
Bueno, pero es que lo recomiendan los médicos. Como el vino. Es como el vino, lo recomiendan los médicos.
Recuperamos energía y.
Claro, efectivamente. Eso lo pueden hacer porque recuperan la energía.
Exacto.
Es una ciudad donde te contaba que. En general, todas las familias mendocinas, salvo excepciones, desayunan, almuerzan y cenan en sus casas. y después de almorzar tenés un par de horas.
Ana parece que no.
Bueno, no, hay casos excepcionales por trabajo, distancia, pero son excepciones. Pero además esa hora de siesta no es necesariamente para dormir, pero es un momento de intimidad. El momento en el que quiere va al gimnasio, el que quiere se pone a estudiar.
Escuchar
este programa. Es el momento en que no puede sonar el teléfono. Por ejemplo, si a vos te llaman por teléfono en Mendoza a las 3 de la tarde, sí, es como que te llamen a las 3 de la mañana. Es para decirte que se murió alguien.
No hay, ahora solo se murió alguien.
Claro, no hay, salvo que te llame un telemarketer de Buenos Aires que no está muy enterado y que no tiene ninguna posibilidad de venderte nada. Es como que te llama un telemarketer a las 3 de la mañana.
Está en Colombia, señor, no entiende.
Claro, no sabe.
Está
pero
en Colombia.
Claro, pero en general es un momento en el que se respeta la intimidad de la familia. No se jode la siesta. Por eso decimos es sagrada.
Pero evidentemente es muy creativa, digamos. Evidentemente no es... No. No, o sea, es productivo.
Sí. Yo personalmente prefiero dormir porque soy tirando a vago. Pero hay quienes prefieren hacer algún otro tipo de actividad. Los gimnasios están repletos.
No, pero es cierto también, digamos, que después encarás la última parte del día con como decía Ana,
tenés dos amaneceres.
Dos horas, ¿no?
¿Cómo no?
Creo que en el caso de vos,
sí. Pero en general, digo, una siesta de 15 minutos, cortás el día y arrancás de nuevo. O sea,
sí, hay gente que dice, yo no es mi caso, el mío es de pijama y padre nuestro, blackout, aire acondicionado y saludo a las nenas. Hasta la tarde,
hasta
nena,
la tarde, nena,
nos vemos y me voy a dormir. Pero soy un caso muy mendocino.
Gabriela, y cuando, sí, es con este boom de turismo extranjero, y siendo como somos los argentinos que, digamos, tenemos esa idea de, ah, mira vos, ahora vienen los yanquis, así que debe estar bueno ir a Mendoza. ¿Eso está pasando también?
Bueno, sí, el turista nacional viaja mucho. Nosotros hemos tenido una Semana Santa excepcional de visitantes, con realmente un récord de visitantes. Y la verdad que no sé qué nota el resto, pero no hay... Antes teníamos momentos de bajas turísticas y ahora hay una demanda que se sostiene en esta época, que mayo, junio para el mundo es la baja turística, estamos sostenidos sobre todo por el turismo de congresos, el incentivo, el deporte. Ayer hubo un Boca Rosario que nos tuvo a toda el área metropolitana con un 80% de ocupación hotelera. Esa gente no viene por una noche, viene y claro, se queda dos, aprovecha dos o tres. El primero de mayo tiene que haber ayudado algo, algunos se robó unos días. Pero sí, el turista nacional nos acompaña siempre y eso es fundamental, porque con tantos cambios económicos no podés hacer una apuesta permanente al turista extranjero, pero bueno, lógico.
Ya mañana te sube el dólar, pasado mañana te baja el dólar. ¿Qué haces? Claro.
No, y además.
Se te van todos a Chile, ¿qué haces?
La riqueza cultural de Mendoza, los eventos culturales, están hechos y pensados para que los disfrute la comunidad mendocina y el turista también. Entonces, ahí hay una suerte de comunión donde el turista no solo disfruta de la música, sino que comparte con el lugareño, que es lo que quiere un turista actualmente. Digamos, quiere experiencia, como bien se ha mencionado en la mesa. Y también se habló mucho del mendocino, y vos sabés que nosotros tomamos estadísticas, y entre los cuatro atractivos más valorados de Mendoza, el cuarto es su gente. O sea, quiere decir que el mendocino, que por ahí nos creemos que somos montañeses, cerrados, es un muy buen anfitrión. Y
también ha cambiado eso, ¿no? Yo los noto mucho más cosmopolitas, digo, a los mendocinos en los últimos 10 años.
Sí, bueno, una apertura tremenda en todos los sentidos, incluso...
Digo, ustedes saben... Mendoza siempre tuvo una imagen de una ciudad muy conservadora.
Sí,
y eso no es lo que parece hoy.
No.
Al menos, digo...
Igualmente, los montañeros tenemos. Nuestro amigo en común, Ana Prada, que viene a seguir acá, una vez me dijo, los mendocinos son montañeses, es cierto, pero cuando un mendocino está en la puerta, es tu hermano.
Es tu hermano.
Claro.
Y me gustó.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí sería para hacer un programa entero sobre las características sociológicas de Mendoza. El mendocino es no solamente montañés, es un hombre de desierto. Y esto es lo que marca Mendoza.
Sí.
El hombre, a diferencia del montañés, que además somos montañeses, el hombre de desierto vive en guerra. Nosotros vivimos en guerra en Mendoza contra el desierto. Todo lo que vos ves verde en Mendoza, alguien lo plantó y alguien lo regó. Y si dejamos de regar, ¿no?, el desierto nos gana. Esos hermosos viñedos que se ven, si se dejan de regar, nos gana el desierto. Entonces, una sociedad que se siente que vive en guerra, nuestra arma para eso es el agua, por eso los mendocinos estamos como locos con el agua. Es una sociedad ecológica por necesidad y desde hace muchos años, no por la galería que se puso de moda.
No, claro.
Hace 50 años.
Tendieron siempre una cuestión vital.
No, puedo agregar, nosotros la ley número uno de Mendoza es la ley de agua.
La ley de agua.
De 1884.
Y el cuidado de las plantas, por ejemplo, yo tengo 50 años, era niño muy chiquito y estabas cortando una rama y se paraba un auto y se bajaba un viejo y te retaba por cortar una rama en la plaza. Porque entendemos que estamos en guerra y que tenemos que cuidar nuestros árboles y nuestra agua.
Claro, cada árbol cuesta mucho como para hacer.
Muchísimo, muchísimo esfuerzo. Regarlo durante 70 años para que estén estos árboles que están acá en la puerta de la radio. Entonces eso hace que Mendoza no valore como en otros bosques de Rosario. Uh-huh. Por ejemplo, Quino es mendocino. Uh-huh. Vos imaginate si Quino fuera rosarino o cordobés. La ciudad estaría invadida de Mafaldas y Miguelito y uh-huh. el museo, etcétera. Pero en nuestra concepción, Quino se fue de Mendoza y nos quedamos en la guerra.
Te digo que...
Por eso, te termino. Sí. Por eso mismo, cuando viene alguien, nosotros lo recibimos bien. Muy bien. No somos montañeses. Vení, flaco, necesitamos a alguien más para pelear esta guerra.
Bueno, cállate que está en informativo. Son casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional. En Rosario tenemos a Fontana Rosa, ya vamos a hablar de eso. Por eso no me gustó la referencia que hacías al partido de ayer. Son casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos en esta hermosa mesa de mendocinos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional. Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Y bien, estamos en Mendoza. Son las 4 y 6 de la tarde y sumamos a esta hermosa charla que estamos teniendo con Laureano Nazar, con Gabriela Testa, con Ana Mitrano y con Hugo Lariquia a la ingeniera Noemí Graciela Maldonado. Voy a leer el título porque es larguísimo. Es directora del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
¿Qué
gracias
título?
Por la invitación.
Gracias por venir. Una cosa que a ustedes les resulta muy cotidianas, que cada tanto se mueven un poco.
Sí.
Digo, a los otros argentinos nos da cosa cuando estamos acá y vemos que ustedes se mueven, pero ustedes no se preocupan demasiado. Así que, ¿cómo es acostumbrarse a vivir así, que se les mueve el piso? Bueno, a los argentinos se nos mueve el piso habitualmente, pero por otras razones, quiero decir.
Es parte de la cultura mendocina en el sentido de que debemos estar preparados para los movimientos sísmicos. Uh-huh. Nosotros desde la universidad nos preocupamos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Osvaldo Bazán está en Mendoza con estos dulces y amargos y recién lo escuchábamos en vivo a Laureano Nazar con una bella canción, pero me dan ganas de seguir escuchándolos, ¿les parece? Laureano Nazar, Me voy yendo.
Thank you.
Laureano Nazar dice, me voy yendo para Mendoza, Osvaldo, o sí usted.
Sí, Carla, te venís yendo para Mendoza, se controla la transmisión, no en internet, según nos avisan, bien, que nos habían seguido escuchando, pero se había cortado la transmisión al aire, pero nosotros seguimos charlando, la gente que estaba en internet escuchó atentamente, muy por suerte. ¿Cómo está todo ahí en Buenos Aires, Carla?
Espectacular, está muy bien, todo correcto.
Perfecto. Sí. La gente que seguía escuchando por internet, siguió escuchando las declaraciones de la ingeniera Noemí Graciela Maldonado, que nos contaba, la directora del Centro Regional de Desarrollo Tecnológico para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, esta particularidad que tiene Mendoza, de que está sobre estas placas que, al ser tan superficiales, no tienen ni tiempo para avisar.
Exacto.
O sea que...
se llaman...
¿No les da miedo?
Se llaman sismos impulsivos. Ajá. Se llaman sismos impulsivos.
¿Y ustedes están acostumbrados a eso?
Sí. Sí.
No les pasa nada con eso.
No, pero además te educan de chiquito en Mendoza.
Claro. Mendoza,
en la escuela,
sí.
Todos
todo.
Sabemos lo que tenemos que hacer.
¿Qué tienen que hacer?
No dormir desnudos primero.
Eso lo claro. Porque tenés que salir corriendo en cualquier momento.
Es cierto. Sí. No entrar en pánico principalmente.
No entrar en el pánico. Eso es lo principal. Hay que estar, o sea, muy con pensamiento muy, muy frío, saber que, por dónde voy a salir. La gran pregunta es decir, si salgo y a dónde salgo, según dónde esté ubicado. Entonces, ¿para qué? Para evitar la caída, que caigan, por ejemplo, parapetos, que caigan balcones, elementos de los balcones.
Nunca me había preocupado por el asunto hasta ahora. Ahora mirando las puertas de salida.
Pero dice la historia de que Mendoza tiene... Las calles de Mendoza y las plazas de Mendoza tienen que ver con esto, ¿no? O sea, estamos hablando de hace cientos de años, o sea, la construcción no era sísmica, era adobe, y la gente corría buscando lugares espaciosos, ¿no?
Por eso hay tantas plazas.
Buscando plazas.
Sí. Y disposición de damero.
Disposición de damero.
Claro, y buscando calles anchas, para que no había edificios, o sea, para que las casas no cayeran sobre ellos.
Estás en un hotel vos, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, una de las cosas más bonitas que te puede pasar en Mendoza es pasar por la puerta de algún hotel de turista el día de un temblor. ¿No? Porque... porque obviamente el turista, salvo que sea un turista, no sé, de Tokio, chileno, de Los Ángeles o chileno, un brasilero, hablábamos recién, un brasilero no sabe qué pasa.
Sabe entonces, pasa.
Lo primero que hacen es salir todos desnudo, como estuvieran durmiendo, corriendo a la vereda, envueltos de frazada, y los conserjes que les tiran frazada por una cuestión de pudor. Pero es divertido, yo te digo, si tiemblo me voy a su hotel a verte.
A la puerta del hotel brasileño, que seguramente han dormido todos desnudos.
En nuestra historia, en la historia mendocina, tenemos el terremoto más destructivo de la historia argentina sobre nuestras espaldas, el de 1861, donde muere casi 2/3 de la población en Semana Santa, y donde fallece la élite pensante de Mendoza, porque justo en el horario que había misa, que había...
Claro. Un 20 de marzo.
Un 20 de marzo.
¿Sabe cómo se llamaba el gobernador en esa época?
Antepasado tuyo.
Así que en ese, es decir, tuvo que reconstruirse la ciudad de Mendoza desde cero, y justamente el ancho de las calles se diseña de tal manera que los edificios caigan, ¿no es cierto? Tienen más de 6 metros para que...
No, si me deja muy tranquilo saber que los edificios pueden caer y no me van a molestar.
Ya no caen.
En ese entonces, claro, eran todas casas relativamente bajas, de adobe.
¿Y la construcción en Mendoza es distinta a las otras ciudades del país?
Sí, es distinta, tiene otro precio, ¿no es cierto? Mucho más cara porque requiere toda una estructura sismoresistente.
Dicen que un 40% más cuesta el metro cuadrado. Cuadrado en Mendoza que en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Para construir por el tema sísmico.
Entonces, se requieren que todos los elementos que uno tiene en una construcción estén encadenados y que funcione como una caja cerrada, que se pueda mover y que no caiga sobre las personas. Entonces...
Eso encarece la
construcción, pero desde el punto de vista de donde uno vive, bueno, a la larga asegura tener una construcción.
¿Eso es solo en la ciudad de Mendoza o en otras ciudades de
Argentina? Eso es en San Juan y Mendoza, que diríamos somos el sector de mayor... Mendoza es el núcleo urbano de mayor riesgo sísmico del país. San Juan también tiene una sismicidad elevada como la nuestra, es decir, que seríamos los núcleos de mayor sismicidad. Y hay otros dos núcleos importantes, que uno es Salta y otro es Tierra del Fuego.
Entonces, como Mendoza productivamente, ¿no es cierto?, se produciría un gran impacto ante un sismo importante, entonces de ahí que tenga el mayor riesgo sísmico del país. Wow. En los últimos tiempos diríamos que de los fenómenos naturales los más destructivos y los que más muertes han producido son justamente los terremotos. El terremoto de San Juan del 44 produjo, tuvo alrededor de 10.000 muertos, con lo cual eso es muy significativo. Claro. Y nosotros en el del 85, acá en Mendoza, creo que hubo 6 muertos, pero fue un terremoto relativamente pequeño.
Ahora, supongo que ustedes ni piensan en el asunto.
No,
ese es el problema. Es decir, que tenemos poca memoria y en el caso de zonas sísmicas uno debe de vez en cuando recordar. Por eso es muy importante el rol de los medios de comunicación. La radio es muy importante para recordar de vez en cuando, ¿no es cierto?, qué medidas hay que tomar, qué precauciones hay que tener.
Y las escuelas.
Yo las escuelas,
tenía hijas, mis hijas tuvieron un montón de experiencias de enseñarles cosas que en mi generación no nos enseñaban.
Claro, exacto. Claro.
Entonces,
exacto.
Hubo un día que mis hijas eran muy chiquititas, creo que tenían 6 y 5 años, y yo vivo en un primer piso, y se empezó a mover y las dos mocosas automáticamente se fueron abajo de la mesa, pusieron las manitos en la posición que la tenían que poner. O sea, lo tenían como seteado ya en su cerebro, cosa que nosotros tenemos que racionalizar.
Claro.
Las nuevas generaciones.
Y eso importa mucho porque se hacen simulacros en las escuelas, claro, en las instituciones de gobierno, en las universidades. Entonces, bueno, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que salir.
Mientras sean de pequeña magnitud, son como una atracción más, digamos, al lugar. Claro, ¿no? Digamos, sí, uy, claro. Vamos a Mendoza, que además
a tomar vino y ha pasado un temblor.
Además, como tomaste vino, no sabes si...
Claro, no sé si fue por el vino o efectivamente está temblando todo, ¿no? Es una atracción que pueden tener las bodegas, que efectivamente, como decía Ana Mitrano recién fuera de aire... producen muchas cosas, muchos eventos para que la gente venga, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Desde la, repito, desde la actividad privada hay como, digo, en los últimos 3 años, una cantidad de eventos que posicionan a Mendoza. En definitiva, creo que el objetivo de estos eventos es ese, ¿no? Solamente posicionar a Mendoza y, por supuesto, a las marcas. Pero, sí, en los últimos 3 meses, 4 meses, ha habido un movimiento así tremendo. Antes de ayer o ayer hubo una convención de coctelería importantísima, gente de afuera, bartender de otras partes del mundo, o sea, hay un constante y permanente movimiento en Mendoza.
Ahora,
no sísmico.
Gabriela, claro, no solo sísmico. Gabriela, te pregunto como presidenta del ente de turismo de la provincia, no me gusta el vino, lo siento, chicos, no me gusta el vino, ¿voy a Mendoza igual?
Claro, claro que sí, claro. En Mendoza, bueno, en principio...
Es mentira que no me gusta.
Tenés la montaña, con una riqueza de posibilidades de hacer actividades de turismo aventura.
Prefiero vino.
Pero si no querés hacer Cumbre de la Aconcagua, que es nuestro cerro más alto de América y que es un parque provincial que funciona muy bien, por cierto, desde noviembre y hasta Semana Santa, este año casi más de 8.000 ingresos y un 70% de extranjeros aproximadamente. La primera temporada sin ninguna persona muerta, porque el parque tiene un servicio permanente, además de los guardaparques, de servicios de salud, de médicos y de helicópteros. Y este año se hizo muchísimo trabajo preventivo, o sea, se toma el oxígeno en sangre y el que no está en condiciones se lo baja, le guste o no le guste. La gente muchas veces adicta a la adrenalina, claro. Y además también pues, la falta de oxígeno hace perder un poco la conciencia, se niegan en bajar, tienen bueno, hay toda una serie de situaciones especiales que quiere la gente hoy vivir experiencias, y por ahí en la aventura se van al extremo.
Claro. Y no están capacitados.
Pero claro. Bueno, el Parque Aconcagua es un ejemplo de lo máximo que puedes hacer, que es intentar hacer cumbre en el pico más alto de América. Pero después de eso, además, puedes hacer trekking, puedes hacer senderismo, o sea, caminar por paisajes maravillosos, hacer rafting. Hay vinculado a la montaña también el termalismo, y bueno, ahí viene el turismo de bienestar. También los hoteles tienen y algunos establecimientos que son hotel, alojamientos de bodegas, spas con, vinculados con el vino, así que si no lo tomás se lo pones en la piel. o con las pepitas te haces un exfoliante.
Voy a terminar tomando, sí.
Vas a terminar tomando. Y bueno, por supuesto, el turismo rural, el gastronómico, pero que tiene bueno mucho que ver con el vino. El turismo de reuniones, te lo mencioné en un momento, que es el que nos permite salvar las la baja temporada. Y bueno, naturalmente la nieve en el invierno, somos la provincia que tiene nieve más cerca de los grandes centros emisores como Buenos Aires, como Córdoba, y bueno, seguro que estaré olvidando
de
aventura, todo lo que quieras. Bueno, Mendoza tiene también una red de ciclovías maravillosas hoy que te permite hacer recorridos urbanos.
¿Se puede ir a las bodegas en bici?
Sí,
después de la segunda o tercera bodega se te hace difícil, pero no, sí hay tour de organizado, hay empresas que te organizan un tour de bodega en bicicleta, y en el caso que hayas tomado más de lo que no quieras, abandonar la bicicleta y te lleven en la camioneta.
Algunos municipios también tienen algunos recorridos en bici en determinadas épocas del año, y están disponibles las bicicletas en la ciclovía también, ¿no?
Para uso. Los turistas pueden venir y usar bicicletas de la ciudad.
Sí, claro que sí.
Hugo, llego a Mendoza, llego en avión, no tengo ganas de manejar. ¿Cómo hago para recorrer las bodegas?
Mira, Mendoza tiene desde barato hasta muy caro infinidad de propuestas. Desde lo que decíamos recién, la bicicleta, hay excursiones que venden agencias consolidadas, donde te subís a un micro con 30 personas o con 20 personas, está el bus vitivinícola, que enseguida Gabriela te va a ampliar, y existen los tours privados. O sea, contratar a alguien, que es el trabajo que hago yo, con un auto, con un minibús, según el grupo de gente que sea, y recorrer las bodegas. Hay algo que es muy importante para los que nos están escuchando en otro lugar y sueñan con venir a Mendoza, lo tienen planeado, hay que reservar. No es que llego, me subo al auto, voy a la bodega, toco el timbre, me abren y me ven. He visto mucha gente, sobre todo argentinos, quizá el que se toma más esfuerzo y viene más de lejos, chequea antes en internet y se entera de esto. En las bodegas, en la mayoría de las bodegas serias, tenés que reservar. Si no reservaste, no vas a poder entrar porque tienen un cupo de 20 personas, o de 40, o de 30, según cuál
sea. Claro, porque no son lugares masivos, son cuidan justamente eso.
Y precisamente la alta calidad está dada en que una persona que esté atendiendo no esté atendiendo un grupo de 50 personas. Entonces, una de las cosas principales que le digo al que vaya a venir, planifiquen el viaje. Venir a Mendoza no es como ir a otro lugar y salgo a dar vueltas por las bodegas, porque lo único que van a conocer son portones.
No van a poder entrar.
No van a poder entrar, lamentablemente. Y mientras que si lo planificas, si lo van a hacer solo y hay un conductor designado, Google Maps ayuda para saber cuánto tiempo tengo de una bodega a otra, claro. y armarlo. Y además planificar, cuando uno viaja, planificar es parte del viaje. Uno ya lo está manifestando de antemano.
Claro.
Pero es fundamental.
Ustedes tienen en Valle de Uco un lugar nuevo muy interesante.
Sí,
¿cuánto queda Valle de Uco de la ciudad de Mendoza?
Una hora y media, en Altamira exactamente estamos. Uh-huh. Una hora y media, sí, 120 kilómetros.
¿Qué tiene de especial Valle de Uco?
La montaña, los vinos, digo, fundamentalmente los vinos, pero paisajísticamente la montaña. Uh-huh. Y cuando digo los vinos hablo de la fuerte diferenciación, ¿no? O sea, vos te movés 2 kilómetros y los vinos que están producidos en esos 2 kilómetros de distancia son totalmente diferentes, siendo Malbec, a los que podés haber tomado en este lugar que visitaste anteriormente. Valle de Uco se ha convertido en un atractivo así de turismo de alta gama. Es impresionante, digo, ver la gente que viene solamente a Valle de Uco, ¿no?
Y o sea, me contaba Hugo que hay gente que viene al aeropuerto y de ahí mismo ya se va a Valle de Uco, sin pasar por la ciudad casi.
Sí, se hospeda en Valle de Uco, está 3 o 4 días en Valle de Uco, solo recorriendo bodegas, disfrutando de... Hay muy buena hotelería, entonces disfrutando también del descanso y de la propuesta hotelera. Y digo, y además estás a un paso de la cordillera, o sea, la cordillera que
¿viste esa famosa foto de Mendoza de los viñedos y los Andes nevados pegados? Sí. Bueno, eso es el Valle de Uco.
Claro, porque en realidad está acá, donde estamos nosotros, llega a la precordillera que nace en La Rioja y termina acá en el Cerro Cacheuta, Y entonces nosotros tenemos, cuando miramos la ciudad de Mendoza, de este hacia oeste, la precordillera, digamos, la zona del Pedemonte, sí, donde está el Cerro de la Gloria, forestado, que se distingue. Después está la precordillera, que es un macizo muy viejo y muy, muy desgastado. Después la cordillera frontal, que es donde están las montañas nevadas, y después la principal o del límite.
Pero por la perspectiva, la precordillera, claro, desde la ciudad nos tapa la montaña. Entonces tenemos también muy bonitos paisajes. Desde Luján ya se empieza a ver bien la cordillera. Sí. Pero el Valle de Uco hoy es, digamos, está la frontal directa.
Claro, no tenés precordillera en Valle de Uco.
Claro, está la cordillera.
La cordillera está muy cerca. Fíjate que nosotros desde la bodega hemos salido a hacer caminatas y hemos encontrado al pie de la cordillera fósiles marítimos. O sea, la cordillera te habla, ¿no? Nos está, claro, diciendo cosas, nos está ayudando a entender ese suelo con lo cual elaboramos estos fantásticos vinos. Pero los encontramos caminando. Por supuesto, no hay que decir dónde para que la gente respete y no vaya a buscar
cosas. No, y tienen ese paisaje maravilloso de la Laguna del Diamante.
Bueno, eso es
más al sur, pero maravilloso. Una excursión que se hace en verano nada más.
Estoy hablando con Gabriela Testa, que es presidenta del Ente de Turismo de la provincia de Mendoza, con Ana Mitrano de la bodega Zuccardi, que es gerente comercial, con Hugo Lariquio, que organiza visitas privadas a bodega y es periodista, con la ingeniera Noemí Maldonado, que es directora del Centro Regional de Desarrollo Tecnológico para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, y con Laureano Nasser, que es músico. Vamos a ir al informativo ya mismo de las 4:30 de la tarde y nos queda la última media hora para escuchar algo más de Laureano. Quiero que hagas un tema que nosotros solemos pasar de la radio, que haces con una amiga, el de Tomate un Mate, y tenemos que hablar de aceite de oliva todavía, entre otras cosas. Así que vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16:30.
Comenzó en La Rioja el primer juicio oral contra César Milani por torturas y secuestros durante la última dictadura.
En diálogo con Radio Nacional, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruge, explicó por qué este juicio tiene una connotación especial.
Todos los juicios de esa humanidad son muy importantes, pero este tiene una connotación especial porque es ni más ni menos sentar en el banquillo de los acusados al general Milani, que fue la jefe del ejército y que hizo toda su carrera, pese a que tenía denuncias sobre delitos de lesa humanidad desde el año 79 y ratificadas en el 84 en la Comisión Provincial de la Memoria, pero pese a eso pudo hacer su carrera ascendente, llegar al cargo que llegó al amparo de la política del gobierno kirchnerista y con el silencio y el acompañamiento de los organismos de derechos humanos.
El gremio bancario acordó un 19,5% de aumento para abril y mayo a cuenta de la paritaria.
El sector logró además un bono de 12.500 pesos en dos cuotas, con lo que el sueldo inicial del sector se ubicará en 44.900 pesos.
El reajuste salarial es para el primer trimestre del año y no se negoció un cierre anual, sino que habrá revisión permanente.
En la negociación anterior se había acordado que el aumento sea del 7%, mientras que hoy se decidió incrementar el reajuste para llevarlo al 10%.
El acuerdo fue firmado por todas las cámaras: ABA, ADEVA, ABRAPA y VALE.
Deportes.
Se juega la Copa de la Superliga desde las 21 con transmisión de Nacional. River recibe al Docivi en el Estadio Monumental. Recordemos que en la ida igualaron 1-1 en Mar del Plata. De haber el mismo resultado, habrá penales.
datos del tiempo.
En Bahía Blanca, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 60%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados 2 décimas, humedad 34%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Tucumán por FM 98.7 y AM 1190.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Y bien, 4:33 de la tarde, estamos hablando con los amigos de Mendoza, contándole Mendoza a todo el país, estés donde estés, en cualquier parte de la Argentina, desde la Quiaca o Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos. Y queremos llevarte un pedacito de Mendoza ahí a donde estés. Con Laureano Nazar, viste, agarrarte la guitarrista bien, a quien tuve el gusto de conocer la vez pasada cuando vine y tuve la suerte de llevarme su disco y lo pasamos habitualmente por la radio. Hay un tema que pasamos, obviamente, en nuestro programa, que es Dulce de Amargo, que tiene que ver con el mate.
Tomate un mate se llama.
Mate. Y no es un tema que toques habitualmente.
No lo tomo nunca y no tomo mate. Soy un es la hipocresía absoluta
de la canción. Bueno, te digo que la canción la solemos pasar en el programa, nos gusta mucho. Y yo sé que no la haces habitualmente, pero me gustaría que hicieses una excepción y que te animes. Solo te están escuchando en todo el país.
No pasa nada.
Bueno, adelante.
Solo porque me la pedís vos, Marta.
Bueno.
Cuando cae la tarde y ya no hace calor, quiero tomarme un mate para charlar con vos. Sé que te gusta dulce y sabes que a mí no. Yo siempre lo tomo amargo, la dulzura está en tu voz. Y olvídate, tómate un mate, que mate el tiempo, tómate un mate y olvídate. Te pregunto qué tal tu día y lo relatas con pasión. Escucharte y late fuerte mi corazón. Se está acabando el mate y aún queda conversación. Pásame la hierba negra y hablemos hasta que salga el sol. Tómate un mate, que mate el tiempo, que mate el mate.
Ha seguido.
No, nunca lo
es un tema viejo, ¿no?
Sí, claro, del primer disco.
Del primer disco. Bien, habíamos dicho que en esta media hora íbamos a hablar también un poco de aceite de oliva, porque, ¿cuál es la relación, Ana? ¿Por qué donde hay vino hay aceite de oliva?
Históricamente, fíjate, en los viñedos antiguos, se ponían plantas de aceite entre medio de las hileras.
Planta de olivo.
De olivos.
Yo pensé que era la planta de aceite que salían las botellitas.
Y si vos recorres los viñedos viejos, siempre encontrás olivos entre medio. Después esa tradición...
¿Pero eso solo por tradición o tenían alguna relación?
A ver, pensemos en la vitivinicultura que hicieron los italianos, los inmigrantes, ¿no? Y traían desde allá...
El Mediterráneo,
El vino y el aceite de oliva. Luego hubo una erradicación tremenda de olivos. Mendoza perdió muchísimas hectáreas de olivos.
¿Por qué?
A ver, por políticas. O sea, y políticas que no eran propias, ¿no? Sino políticas desde afuera. O sea, Mendoza, Argentina empezó a ser una competencia preocupante para España, Italia y demás.
¿De qué época estamos hablando?
Estamos hablando de hace, fines del 800, principio. Y ahí hubo una... Y se perdieron plantas maravillosas, plantas de 100 años, plantas...
Porque la oliva requiere mucho,
tiempo. Claro. Y además una planta que tenés plantas de 100 años y que todavía producen. Luego hubo como una... también hubo toda una mala prensa respecto al aceite de oliva. No nos olvidemos que en algún momento en Argentina se hablaba que el aceite de oliva subía el colesterol, que no era sano, y esto también hecho desde, no desde afuera, sino desde adentro, y desde algunas otras empresas que hacían otros tipos de aceite.
O sea,
¿no?
por interés económico de empresas de Argentina que hacían otras cosas, o interés económico de empresas extranjeras que hacían aceite de oliva, eso en algún momento, hace mucho, mucho tiempo, reventó el aceite de oliva en Argentina.
Y el consumo bajó tremendo, tremendo. Desde hace 30 años, 20 años, esto se ha recuperado. El consumo de aceite de oliva viene creciendo.
Recuperó su prestigio además el aceite de oliva, ¿no?
Recuperó su prestigio. Todos queremos comer con aceite de oliva. Además, hasta se rompieron barreras, ¿no? La gente y algunos todavía creen que no se puede cocinar con el aceite de oliva.
Que es solo para comer crudo.
Es que es solo para comer crudo. Y como te imaginarás, en casa no existe otro aceite y desde un huevo frito, todo lo que sea... es con aceite de oliva.
Bueno, vos sos la dueña también, si vos...
No, pero ¿sabés cuál es el problema?
No, pero yo no soy dueño y en mi casa tampoco existe otro aceite. O sea, el mendocino ya lo tiene muy internacional.
Pero el problema es que no se puede cocinar con malos aceites de oliva. Y hoy también no hay legislación sobre el aceite de oliva. Entonces vos encontrás aceites de muy bajo nivel o aceites que no son aceites de oliva, son mezclas, y ese es el aceite al que cuando lo pones en la cocina realmente el resultado del plato es malo. Creo que es un camino de ida, creo que hoy hay un interés de aprender, un interés de... Creo que todo lo que es la gastronomía, todo lo que hacen los cocineros, va hacia ese camino. Creo que el aceite de oliva, hoy, repito, es un camino donde cuando comenzás a transitar ese camino no volvés nunca más, no volvés nunca más.
No, coincido 100%. A ver, los mendocinos somos muy de consumir aceite de oliva porque lo tenemos acá y lo tenemos accesible y todos conocemos alguna aceitera, casi como el vino para nosotros, una cosa diaria. Y yo me he llevado la sorpresa también en algunos lugares que esa idea de que no es para cocinar. Cuando no hay nada más rico, señores, que un huevo frito en aceite de oliva, una milanesa frita en aceite de oliva, es otro mundo del que conocen, ¿eh?
Mira, a mí me pasa que, el camino que hemos recorrido de la mano de Miguel, de mi hijo Miguel Zucardi, ha sido un camino de aprendizaje y un camino que hoy no aceptamos comer con otro aceite de oliva.
Ustedes ya habían...
Lo llevo en la cartera, porque yo cuando voy a comer a un restaurante y el aceite no es bueno... Utilizo un buen aceite de oliva.
Ustedes ya eran una bodega respetada y conocida y muy popular y prestigiosa cuando después empezaron a hacer aceites.
Exactamente, en la bodega o en la finca había 3 plantas de olivas y Miguel tenía 18 años, se levanta un día en casa, comienza a leer el diario y dice: quiero hacer un curso de aceite de oliva. Hoy tenemos 250 hectáreas, una aceitera, un restaurante dedicado al aceite de oliva. Y esto pasó hace 15 años atrás. Y realmente entendimos, yo creo que si, si Miguel no hubiese iniciado este camino, seguiríamos con las tres plantas de aceite de oliva.
Y ahora me pregunto, porque
de olivo, perdón.
Sí, esas plantas que se destruyeron, toda esa planta, que todo eso que se destruyó, digamos, no debe haber sido, primero, en principio, nada fácil recuperarlo, y segundo, ¿qué clase de plantas de olivo tenemos? Que bueno, hay muchas clases, ¿no?
Hay muchísimas variedades, claro. Es igual que el vino, ¿no? Igual sí. Que la uva, o sea, hay una gran cantidad de variedad, pero la variedad argentina, la variedad nacional, es el Arauco. Esa es la variedad típica nuestra.
Después, ¿es la que viene en las pizzas?
¿Cómo la que viene en las
pizzas? ¿Es la aceituna que viene en las pizzas, digo?
No.
No, la aceituna, pero es la variedad más fuerte, más intensa.
Es la variedad más intensa, más amarga, más picante, pero... Digo, bueno, en aceite de oliva hay esto, ¿no? Una gama de variedades y de sabores totalmente diferentes y hasta de maridajes de ciertas comidas con cierto aceite. Eso ya llegamos a una sofisticación interesante. Pero el Arauco es... Y hay en un pueblito en La Rioja, que se llama Arauco, donde hay una planta de aceite, una planta de olivos.
De olivos.
Una planta muy, muy vieja en medio del pueblo, una planta centenaria. Dicen la historia... que fue una planta que cuidaron cuando se erradicó el los olivos, una india con un poncho la tapa y queda la planta ahí. Y wow. Es la historia, ¿no? Y es bonita contarla.
Así como hay gente que viene a ver a los viñedos, ¿se puede desarrollar también un turismo de aceite de oliva?
Claro que sí. En realidad, yo te decía que cuando el turismo del vino toma impulso... jerarquiza la gastronomía, ¿no? Increíblemente, nosotros en Mendoza tenemos un muy buen recurso humano, y si hoy vas a las bodegas mendocinas o los restaurantes, te vas a encontrar con mucho chef o ayudantes de cocina que son extranjeros. Eso es cuando vino, nos visitaron de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, nos decían, bueno, es que Mendoza es un destino que se está internacionalizando y que para un profesional de la gastronomía, como para uno de la enología, hacer alguna práctica laboral en Mendoza forma parte de su currículum. Y
pasé por Mendoza.
Claro, estuve trabajando en Mendoza y la verdad es que la gastronomía aquí tiene mucho de producción orgánica,
claro.
Lo cual hoy el turista busca, digamos, una gastronomía respetuosa.
De calidad.
De calidad.
Bueno, si no estuviera en Mendoza me daría muchas ganas de venir, con todo lo que estuvieron diciendo en estas dos horas.
Bueno, me alegro.
Noemí, ¿y dónde se estudian las cuestiones relacionadas con la sismología? Digo, ¿se estudia en la zona?
Es decir, sismología, no hay ninguna carrera que se estudie sismología. Generalmente quien hace en sismología son los licenciados en física, los geólogos, los ingenieros civiles. O sea, yo vengo de la Universidad Tecnológica, donde muchos colegas míos se han formado en la ingeniería civil y bueno... estamos trabajando en la ingeniería sismo resistente, porque pensar, ¿no es cierto?, en la cantidad de muertos también significa qué medidas tomo para que haya menos muertos.
Claro.
Entonces trabajamos mucho en las reglamentaciones, en los códigos de construcción. Mendoza y San Juan tiene toda una política de policía de la construcción, es decir, si alguien quiere hacer una casa, tiene que el municipio aprobarle los planos para tener la certeza de que esa construcción es sismo resistente. No puede hacer construcciones antisísmicas porque serían económicamente inviable, caro. Pero sí la debo hacer sismo resistente para que por lo menos
salga. ¿Qué diferencia hay entre antisísmica y sísmico resistente?
Claro, el antisísmico sería que el sismo no le hace absolutamente nada, pero la historia sísmica del mundo entero nos ha demostrado que las construcciones sufren daño. Entonces, bueno.
Y acá enfrente, digo, del otro lado, en Santiago de Chile, donde, sí. que por lo que usted me contaba, tienen este problema también, está ese edificio enorme, que es uno de los edificios más altos de Sudamérica. ¿Eso podría ser hecho acá también?
También podría ser hecho. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la facultad, en la residencia universitaria, es el primer edificio aislado que se hizo en el país. ¿Qué es lo que es aislado? Tiene un sistema de disipación a nivel de base que no afecta la estructura. Se inauguró allá el año 2004.
Creo que no sé si habría mercado para un departamento así, por una cuestión cultural en Mendoza, para el mendocino,
sí,
vivir en un departamento en un piso 13 es medio complicado, ¿no? Para nosotros.
Bueno, pero nuestros colegas chilenos nos han demostrado que realmente
técnicamente se puede hacer, no tengo duda. Ahora, el tema es que haya mercado.
Incluso.
Superar el miedo, decís vos.
Claro.
No, tiene que ver con el espacio.
Sí,
de todas maneras, hoy hay construcciones altas.
Sí, mucho.
Pisos 10. O sea, hoy hay construcciones, pero tiene que ver con el espacio. El mendocino aprecia mucho el patio, aprecia mucho el espacio,
verde.
Pero bueno, también.
O sea, no me pongas un edificio de 12 pisos que.
Pero también es cierto.
Voy a decir que me gusta el patio, pero no decir que tengo miedo.
Pero también es cierto que eso, digo, entre el apreciar y a dónde vamos, es a que la gente es. Cada vez viva más en departamentos. Claro. Lo sísmico, y corregime por favor, en una construcción en Mendoza lleva muchísimo más hierro que una construcción
sin duda,
y ahí está la diferencia del costo.
El costo.
Cimientos más profundos, ¿sí? O sea, y muchísimo más cemento, ahí está la diferencia.
Ahí está la diferencia. Sí. Pero también está preservar la vida, ¿no es cierto?
Obviamente. En ciertos momentos prefiero el quedar aquí.
Poco mendocino que estaría dispuesto a vivir en un piso 12, por ejemplo, porque cuando vos vivís en un piso 12...
Y siempre te vas a mover.
Independientemente que yo soy racionalmente, yo soy absolutamente consciente
de que
no me va a pasar nada, que Los Ángeles está sobre una zona nacida con rascacielos, Tokio. Sí. Yo todo eso lo sé. Pero cuando se mueve a mí, déjame con las patitas en la tierra. Soy muy mendocino.
Bueno, vamos a preguntarlo. Ustedes son todos mendocinos, viven acá. ¿Vivirían en un piso 12?
Yo no viviría en un piso 12 por una cuestión de espacio. Sí. Porque
está bien, pero yo te pongo otra cosa.
Pero no, no tengo problema.
No, yo tampoco. No me daría miedo, no me pero prefiero mi casa con patio y todo.
Pero no.
Creo que sí.
El único maricón soy yo.
Sí. Es un problema tuyo, Hugo, que está transmitiendo.
Sí. Yo le regalo los departamentos. Déjame la patita.
Bueno, aunque claro, como decís, racionalmente uno sabe que por las reglamentaciones y por la manera en que se ha estudiado, no habría ningún problema.
No habría ningún problema. El problema lo tenemos con las construcciones que no cumplen, o sea, que se hicieron fuera de esas reglamentaciones. Las previas a 1970, de 1970 hacia atrás, ¿no es cierto? Claro. Son construcciones que tienen una cierta vulnerabilidad. Y las construcciones patrimoniales, es decir, los pocos edificios patrimoniales que nos quedan.
Entonces, yo recordando, he vivido en un piso 10.
¿Sí?
Estoy recordando. El edificio de Luz Ferrando, claro. Calle San Martín. Ajá. Y ahí el sismo 85.
¿El 85 o el 67?
O el 67, no, 85.
¿Te agarró
85
ahí?
Me agarró ahí. O sea, y
estabas
era un piso,
vestida.
Y era un piso.
Eran 6:30 de la mañana.
6:30 de la mañana. Era un edificio muy viejo, es un edificio muy viejo. Y sin embargo, digo, se cayeron las cosas, pero el edificio resistió perfectamente.
¿Lo aprendiste, Hugo? No va a pasar nada.
No, yo insisto, a ver, el corazón tiene razones que la razón se conoce. Sí. Y mi corazón dice que me dejé con las patitas en el... Yo estoy ahí. Sí, y no, es como cuando el que le tiene miedo a volar.
Claro, sí.
Explicarle todo, pero viste,
el avión no se va a caer.
Sí, pero no hay avión en los chapistas.
¿Un tema más, Laureano?
Sí, un pedacito también.
Un pedacito también, Laureano Nasser.
Express.
¿Eh?
Express,
perfecto. Estamos con Laureano Nasser, que está haciendo este show para todo el país, para que lo escuches en cualquier parte de la Argentina en la que esté. ¿En qué direcciones pueden conseguir tu música?
Está en Spotify, YouTube, en todos lados.
Laureano Nasser, con Z.
Esta es una canción que escribió un decimista cubano, un repentista. Repentistas son como los payadores, ¿no?
Payadores, sí.
Que la escribimos junto, es un genio. El tipo me la escribió en el chat de Messenger en 3 minutos la canción. Yo me demoro un año en hacer un disco.
Está bien.
Pero bueno.
Pero vos sos vago.
Claro. Habla sobre el tiempo, obviamente.
Obvio.
Si yo tuviera el poder de retratar el futuro, entraría a un cuarto oscuro para verme envejecer. Imagínenme a mí ayer, sabiendo cómo hoy sería, o que yo la cara mía del 2059 en un bolsillo la lleve como una fotografía. El hombre está desnaciendo desde que toca el pañal, y cuando entra al funeral deja de estarse muriendo. La
La madre paré sabiendo que empieza a matar al hijo, y el niño crece prolijo porque le queda el consuelo de ir a despedir el duelo del mismo que lo bendijo. Todo tiempo es circular, todo ser es pasajero, y por eso el pecho imita el ritmo del segundero. Todo tiempo es circular, todo ser es pasajero, y por eso el pecho imita el ritmo del segundero.
La verdad, al azar para todo el país, en Dulces y Amargos. Bueno, las conclusiones que podemos sacar, que podés sacar vos en tu casa, es que en principio, cuando puedas, venite a Mendoza, una ciudad y una provincia que en lo que ha pasado una serie de círculos virtuosos muy interesantes, que comenzaron con el vino, que siguieron con una apertura hacia la gastronomía, y finalmente mucha gente de todo el mundo se ha dado cuenta que este es un lugar maravilloso para venir, se han entusiasmado, han venido, eso ha fortalecido tanto a la identidad cultural, digo que por recibir otras influencias, se ha hecho más fuerte. Eso ha hecho que esa influencia cultural y que este momento de la cultura mendocina pueda de alguna manera expandirse a todo el país. Hoy no es poco decir, pero en Buenos Aires la vanguardia de la música que se escucha es una vanguardia mendocina. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que se han abierto, han escuchado y se han puesto a trabajar en cosas que además se nota los apasiona. Así que en los últimos minutos del programa les digo, si quieren invitar a todo el país a que venga, cada cual sabrá cómo hacerlo.
Bueno, muy bien, empiezo yo. Bueno, Mendoza tiene atractivos todo el año, así que la verdad, todos los fines de semana tenemos una agenda cultural maravillosa, mucho producto de los artistas mendocinos. En esta época, el otoño, es verdad que no es lo mismo el otoño en Mendoza que en otros lugares, porque bueno, nosotros vivimos en oasis y esos árboles que plantamos y que regamos y que cuidamos se tiñen de dorados, de ocres. Y porque hay un confort climático probablemente el más agradable de todo el año.
21 grados en estos momentos en la ciudad.
Sí, maravilloso.
Con casi sin...
Sin humedad, claro. Claro, esos climas sin viento. Así que ideal. Y un sol precioso que nos acompaña en este momento con unas vistas a la cordillera increíble. Y así todo el año. Así es que los esperamos gustosos, los mendocinos, para brindar con una copa de vino y compartir un momento. Como dijo Laureano, los mendocinos nos gusta hacernos amigos y necesitamos más gente, como dijo Hugo, que nos ayude a luchar contra el desierto. Así es que todos serán bienvenidos y todo el año y por siempre, digamos.
Y ahora me agradeces que el programa.
Claro, te agradecemos. Siempre, te agradecemos siempre tu presencia aquí en Mendoza y sos un gran promotor, así que agradecidos de tu presencia, Osvaldo, aquí.
Sí, invitarlos a venir a todos a Mendoza. En realidad Mendoza es, para quien no conoce todavía, es un destino, es un Disney para adultos. Es un lugar en donde, viste que en Disney vos vas y el niñito ve a Mickey Mouse, el Pato Donald, vive un mundo de fantasía, cuatro o cinco días maravillosos y después vuelve a la escuela, la realidad, bueno. Vengan a Mendoza, que es Disney para adultos. Después volvé y pagar la luz, el tarifazo, el dólar, la tarjeta, todo eso. Pero es ese. Así que un reliberán en la cartera, un bolsillo, un biletán en el bolsillo del caballero y encare para Mendoza que estamos abiertos a recibir.
Ana.
Me toca a mí. Invitarlos. Creo que aquellos que les gusta el vino, por supuesto, van a disfrutar de experiencias, que es lo más importante que uno se lleva, ¿no? Y aquellos que no les gusta el vino, somos maestros en enseñarles que les guste.
Que les guste.
Dentro de Zucardi también tenemos actividades para niños. Por eso decimos que también puede ser una visita familiar, donde involucramos a los niños con la gastronomía, con el aceite de oliva. Así que nada, los estamos esperando todo el año.
¿Nomi?
Bueno, desde la universidad nosotros estamos trabajando permanentemente porque todo aquel que nos visite acá en Mendoza sin duda quiere estar tranquilo y estar seguro, así que tenemos distintos proyectos, ¿no es cierto?, que le aseguran al visitante, ¿no es cierto?, lo mejor de la ingeniería argentina, así que...
Por ese lado nos quedamos muy seguros. Laureano.
Bueno, Mendoza para mí es hermosa porque la gente que más quiere a Mendoza somos nosotros mismos. Hay una tonada que dice nadie se va de Mendoza aunque piense que se va. Entonces la llevamos a donde vamos. Así que bueno, me parece que es un lugar hermoso para venir.
Les agradezco muchísimo que hayan estado esta tarde con nosotros, a Laureano Nazar, a Gabriela Testa, que es presidenta del Ente de Turismo de la provincia de Mendoza, a Ana Mitrano, gerente comercial de la bodega Zuccardi, a Hugo Lariquia, que es el Ángel Mendo, como lo conocen en Twitter, periodista, organizador de visitas privadas a las bodegas, y a la ingeniera Noemí Graciela Maldonado, directora del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica. Muchísimas gracias por haber estado acá. Nos vamos a despedir como todas las tardes con la querida Anabel, ¿verdad, Carla?
Ah, sí, ahí está Anabel ingresando, bella como siempre.
¿Cómo ha sido todo en la tarde de hoy, Carla?
Espectacular, divino, traes vinos, ¿no?
No, la verdad que no. Viste, acá dicen que hay muchos problemas con los aviones, que no da para llevar vino.
No,
y
no escuché, no escuché eso, no escuché, hasta 6 se podía.
Me gusta que estés tan atenta al programa. Ha sido una maravilla compartir esta tarde con ustedes. Nos encontramos el lunes que viene, siempre a las 3 de la tarde por Radio Nacional para todo el país, con Dulces y Amargos. Beso grande para todos, feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 3 de la tarde, chao. Del abrigo, yo que agarré el salario, me acompañaba mi primo.